oficial de la Universidad
de la Ciudad.
Sí, Paco, ¿estás escuchando? Intendente municipal y los dos funcionarios de prensa. Bueno, no, creo que nada más. No sé si
vendría
más.
Sí, ya estamos. Estamos listos, Papu. Ya salimos. ¿Listo?
Sí. Bueno, ahí dejo ya el típico lugar para poner los teléfonos, así que ya vamos a estar por arrancar. Vamos, listo, estamos entonces. Ahí vamos. No, no estamos. Ah, faltaría un pedacito, unos segunditos nomás en que se acomode la gente de televisión.
Ya estoy, ¿estamos?
A ver.
Juan, buen día para todos.
Aquí bueno, listo, está ahí.
Municipal. En el otro día vamos a pasar a la final de la conferencia de prensa de este desarrollo a partir de tomar.
Bueno, hola, buen día. Gracias por acercarse hasta la municipalidad. Queremos llevar alguna información respecto a lo que se confirmó con el parte de ayer de los primeros dos casos de coronavirus en Ayacucho. Se trata de dos personas que estaban instaladas en un establecimiento rural dentro del partido de Ayacucho. Por ese motivo es que se los atiende en Ayacucho. Dos personas que están bien de salud, afortunadamente. Una persona de 37 años y otra de 20, o sea, son jóvenes. Eso también es un factor importante para que puedan enfrentar la enfermedad de otra manera. Llegan a Ayacucho, luego de comunicarse telefónicamente. ¿Cómo? Llegan a Ayacucho, luego de comunicarse telefónicamente con las autoridades de salud. Tal cual lo indica el protocolo, cuando uno presenta síntomas tiene que llamar a los teléfonos que están indicados del hospital y de la Secretaría de Salud, comunicarse con las autoridades de salud, donde se les hacen las preguntas de rigor, las preguntas de protocolo respecto a COVID-19, y en virtud de las respuestas se determinan los pasos a seguir, ¿no? Las personas estaban en condiciones de desplazarse por sus propios medios, entonces se les pidió que vengan hasta el hospital. Esto es para no exponer a personal de salud, el ambulanciero, enfermero, médico, que pueda ir en otro caso. Cuando la persona está en condiciones se les pide que venga por sus propios medios. Llegaron al hospital alrededor de las 11 de la noche del día viernes. Las atendió el médico de guardia, les realizó el hisopado correspondiente y se confirma ayer la positividad de coronavirus, ¿no? No hubo fallo en ningún control, como se ha dicho por ahí. Las personas se contactaron directamente desde el campo y se les pidió que vengan por sus propios medios al hospital. Se avisó a los puestos de control que determinado vehículo con determinada patente y con determinadas personas iba a pasar con estas características. Se le pidió incluso que no se le tomen los datos ni nada para no exponer al personal de los controles. Esto es lo que indica el protocolo que está definido desde el Ministerio de Salud, desde el Comité de Crisis de Ayacucho, también revisado y aplicado, y así fue la situación. A partir del ingreso al hospital, como con cada caso sospechoso, se dispara todo un procedimiento que también lo determinó el Comité de Crisis. Las personas que ingresan firman una declaración cuidada donde manifiestan tomar conocimiento de todos los cuidados y los pasos que tienen que dar a continuación, y confeccionan una planilla con los contactos estrechos, ¿no? Contactos estrechos son aquellas personas que han estado en las 48 horas previas a la aparición de los síntomas, más de 15 minutos, en un ambiente cerrado, sin distanciamiento, sin tapabocas, por ejemplo, y esa planilla quedó confeccionada a nivel ingresado al hospital. Es una planilla que tiene 7 personas, todos de la estancia en el que están instalados, ¿no? El equipo de salud no está en esta conferencia de prensa porque en este momento están hemos decidido anoche realizar un hisopado a toda la gente del establecimiento rural, presenten o no presenten síntomas, para poder también cortar rápidamente la posibilidad de un brote, ¿no? Así que esa es la situación. Llegaron estas dos personas, quedan internadas, se confirma el positivo de ambos casos, y se trabajó rápidamente en cortar los vínculos estrechos. En principio no habrían estado en la planta urbana, ni ingresado en ningún momento a la planta urbana. Es gente que vino a su campo en el partido de Ayacucho hace una semana aproximadamente, antes de que empiece la cuarentena estricta, digamos el 1 de julio, decidieron venir a instalarse acá con todos los permisos correspondientes para circular. Y hay gente que viene de Escobar, ¿no? Del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Hay gente que viene de Escobar, que tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esto para también, porque se han dicho un montón de barbaridades y un montón de cosas, quiero que quede claro y que quede la mención oficial. Ahora estamos ocupados en que, bueno, que estas dos personas puedan evolucionar bien, que podamos acortar rápidamente el brote y que no haya ninguna ramificación dentro de lo que es la planta urbana o gente de Ayacucho. Y esto lo vamos a ir viendo los próximos días, ¿no? Esto es, como sabemos, como se viene hablando desde el primer día, los próximos 14 días se vuelven fundamentales para eso. En virtud de la aparición del primer caso confirmado, dos en esta situación, automáticamente Ayacucho se reunió con la fase 4. Esa fase es la que indica o contiene a los municipios que tienen un caso por lo menos activo en los últimos 21 días, o sea que pasamos a fase 4, y esto implica tener que volver para atrás en las últimas habilitaciones que habíamos informado, ¿no? En términos de actividad económica, tiene que ver con volver para atrás la gastronomía y la posibilidad de atención en los locales, que estaba prevista para los días viernes, sábado, domingo y feriados. Eso volveremos para atrás algunos días. Sí pueden seguir trabajando en la gastronomía con delivery, con el servicio de delivery o con el servicio de retiro de puerta, como lo venía haciendo antes. Volveremos para atrás el deporte al aire libre, que se había habilitado en la última información que se dio el 24 de junio. Tenis, pádel, ciclismo en pista, pesca y pelota paleta en cancha abierta. Eso volveremos para atrás también. Y no están habilitadas en la fase 4 las reuniones sociales de hasta 10 personas, ¿no? Así que le vamos a pedir a la comunidad nuevamente volver a ese estado de situación que teníamos antes del cambio de fase, por lo menos por los próximos 14 días, que va a ser muy importante y fundamental que nos mantengamos en esa situación y con los cuidados correspondientes hasta que podamos terminar de ver si se presenta si se presentan los síntomas en alguna persona que haya estado en contacto con este caso, con los posibles contactos estrechos, y lo iremos viendo día a día cómo evoluciona la situación, ¿no? Ahora, antes de pasar a las preguntas, quiero aprovechar para ayer leí un montón de cosas en redes sociales y quiero destacar dos grandes grupos de trabajadores de la pandemia, ¿no? Por un lado, el personal de salud, todo el personal de salud, desde el enfermero, desde el médico de guardia, desde los enfermeros del hospital, ambulancieros, todo el personal de salud, que ha hecho un trabajo impecable hasta el momento, y en este caso también, y han actuado de acuerdo a protocolo desde siempre, y es una de nuestras principales preocupaciones que no se contagie, que no se vea afectado el personal de salud. Y a los otros que quiero destacar y agradecer es al personal de los controles en la ruta. Se han dicho un montón de barbaridades ayer respecto a que los dejaron pasar, respecto a que con más gente de apellido se los deja pasar, o que levantan un teléfono y pasan, y la verdad que no fue así de ninguna manera, y no va a ser así de ninguna manera con nadie. Hay un grupo de más de 100 personas que está trabajando en los controles, muchos de ellos desde el día 1, a los que creo que tenemos que valorar, agradecerles su trabajo, y por lo menos respetarlos, ¿no? Así que también queremos hacer, además de destacar esto, quiero hacer una invitación a todos aquellos que, evidentemente hay un montón de gente que la tiene re clara en un montón de temas, sobre todo los controles de la ruta, están invitados a través de la página de Facebook de la municipalidad a inscribirse y a dedicarle 4 horas de su día a poder trabajar en los controles, con frío, con lluvia, con viento, como hay un montón de gente trabajando desde el primer día, así que a toda esta gente que evidentemente sabe mucho cómo se hacen las cosas, los invitamos a que se inscriban, a que participen de las charlas de capacitación y que trabajen en la par de toda esta gente. Es importante que aprendamos también de esto, ¿no? Nosotros ayer habíamos pensado en hacer la conferencia ayer mismo a la noche. Por un lado estábamos trabajando fuertemente con el tema de los contactos estrechos y ver hasta dónde se ramificaba la situación. Yo terminé hablando con el intendente Coronel Suárez, porque uno de los contactos estrechos había viajado hacia allí, entonces le informábamos de la situación para que puedan detectarlo y hablar con él. Me devuelve la información el intendente a las 11 y pico de la noche, que ya lo habían contactado y que también para que no generen en otra localidad vecina una ramificación, así que estuvimos trabajando con eso, por ese motivo no lo hicimos anoche, y también porque queríamos ver cómo reaccionaba el pueblo, ¿no? Cómo reaccionaba la gente. Dijimos, cambie un poquito la información, que circule un poquito esto, y veamos también, observemos cómo nos comportamos hasta el primer caso. Creo que tenemos mucho para aprender. Hay un montón de gente respetuosa, cuidadosa y muy atenta a la información oficial y respetuosa de eso, y hay un montón de gente que dice cualquier cosa, cualquier barbaridad, sin conocimiento. Generalmente son los mismos, hablan del trabajo de otros sin sentaditos atrás de una computadora, de un teléfono, calentitos en su casa, cuando ayer habíamos puesto entre el turno de las 6 de las 4 de la tarde hasta ahora, habrán pasado 48 personas y frío, noche, sin dormir, trabajando. La verdad que ojalá esto sirva para aprender, que ojalá este caso y la pandemia nos deje un Ayacucho mejor en ese sentido, en que nos informemos, en que aprendamos, en que esperemos los tiempos de la información y que sepan que de parte del gobierno municipal podemos tener un montón de errores, un montón de defectos. Ahora no vamos a hacer dos cosas: no vamos a mentir y no vamos a ocultar información. En eso pueden estar tranquilísimos, no vamos a mentir, no vamos a ocultar información nunca, y menos con cuestiones referidas a la salud. Así que dicho esto, quedo abierto a preguntas, consultas y lo que dispongan.
Por ahí el video yo no tengo muy claro, pero una de las preguntas que enseguida se empezó a hacer la gente es, por ejemplo, hace unos días atrás un hermano de Ayacucho intentó entrar a Rauch, incluso con una calcomanía en la camioneta que decía que tenía permiso para circular, y no lo dejaron entrar. Entonces la gente lo primero que pregunta es, más allá de que tengan campo en Ayacucho esas personas y no importa los nombres, ¿cómo hacen para ingresar? ¿Por qué se les permite ingresar? ¿O ingresan por otros lados, que no son los retenes? Digo, aunque parece una idea, quiero que se pregunte a la gente, ¿cómo pudieron entrar? ¿O por qué se les permite entrar?
Mira, el caso de...
Hola, acá. El caso de Rauch, me parece una pregunta para Rauch, y no, digamos, cada localidad dispone su forma, ¿no? El ejemplo este que mencionaba. ¿Cómo entran acá? Primero, se instalan en un campo. Hay un montón de gente de otros lugares que está instalada en campos desde el primer día, o que se ha venido instalando desde el primer día, ¿no? Vos no le podés prohibir a una persona que se instale en su casa, ¿no? Esta gente es propietaria de un campo en el partido de Ayacucho, ¿no? Vos no le podés prohibir a una persona que se instale en su casa, como no se le puede prohibir a una persona de Ayacucho con domicilio en Ayacucho que ingrese. Así vive en otra localidad, cuando se va a entender que vive en otra localidad, que tiene domicilio en Ayacucho, cuando viene a Ayacucho y acredita domicilio, ingresa a Ayacucho. La primera cuestión, no le podemos impedir a alguien que se instale en su casa. Y después el tema de los retenes. Pasó por el retén ya habiendo hablado con las autoridades sanitarias y venían al hospital a atenderse. No es que pasaron por otro lado, o no es que falló el retén, o no es que falló el control, sino la persona, ¿qué es lo que estamos diciendo desde el primer día? Cuando se presentan los síntomas, que no vayan al hospital, que llamen, estamos diciendo. Hicieron todo tal cual estaba predeterminado. Aparecieron los síntomas, llamaron, en realidad fueron a la salita de las armas, y si están en jurisdicción de Ayacucho tienen que llamar a este número,
hablaron con Salud de Ayacucho, tienen que venir, las preguntas de rigor tienen que venir a Congreso al hospital. O sea que, insisto con esto, no hay una falla de retén, porque en el retén pasaron y el retén ya estaba sabiendo que venía esta persona, estas personas con este vehículo a atenderse en el hospital. Como ha habido algún otro caso, que cuando en la zona rural, si no puede trasladarse, vamos nosotros, ¿no? Eso es. Pero no hubo una falla de retén, no hubo una falla de retén. Esto es, haciendo una comparación, cuando hay un accidente en Ayacucho, en una ruta dentro del partido de Ayacucho, y se atiende en el hospital a gente que no es de Ayacucho. Esto es un requerimiento de atención de salud dentro del partido de Ayacucho y se lo atendió. Se está tramitando, como decía antes, se está tramitando el traslado a su lugar de origen de esta gente, en la medida que las condiciones de salud lo permitan, ¿no? Y si esto sigue así, hoy el estado de salud era bueno. También la otra posibilidad es que se instalen a hacer el aislamiento directamente en el campo, en el otro lugar, digamos, o en independiente, también para despejar el hospital, ¿no? Hay que ver también cómo va el operativo ahora de desatado en el resto de la gente que está en el campo. Seguramente aparezca algún otro caso, porque se han estado conviviendo en la misma casa, seguramente aparezca algún otro caso, así que también que la gente esté atenta a esto y tranquila de que siempre se trata de la misma situación, ¿no? Es gente que no ha entrado a la planta humana. A ver, una cosita respecto a esto. Se comentaba también ayer de un encargado del campo que había estado realizando algunas actividades acá. Sí, puede ser. Ese encargado no está entre los contactos estrechos que consigue la mujer, ni la chica. Puede ser alguien que trabaja en el establecimiento rural, pero que no estuvo en contacto con estas personas. Y vamos al peor escenario. Supongamos que esta persona, el encargado, haya estado en contacto. Hay que ver si está contagiado. Y en caso que estaba contagiado, para contagiar tiene que haber estado con quien estuvo más de 15 minutos, sin distanciamiento, en algún lugar cerrado, y sin las medidas de protección como tapabocas usándose, ¿no? Así que también tenemos tranquilidad respecto a eso. Esta persona que se mencionaba no está entre los contactos estrechos indicados por los afectados. Y en caso que así fuera, tienen que darse también un montón de situaciones para que pueda haber estado contagiado y para que pueda contagiar.
Yo con respecto a esto, de acuerdo a lo que fui viendo ayer en Facebook también, la pregunta es justamente, hace 7 días nunca pasaron por Ayacucho porque el campo queda entre Ayacucho y Las Armas. O sea que nunca llegó a pasar, nos enteramos ahora, porque de Las Armas lo mandaron para acá, digamos, si viene del partido, pero nunca pasó por el retén de Ayacucho hace 7 días. Porque la gente, ¿cómo los dejaron entrar? Porque me parece que es válido aclarar esa parte.
Sí, nunca pasar, digamos, también, yo me quiero quedar siempre con lo positivo, ¿no? Hay un montón de gente que está, la verdad que ayer hemos recibido un montón de mensajes, hoy hablamos con los chicos de los controles también, digamos, o sea, hay un montón de gente apoyando, acompañando, pero estos que son un poco los de siempre, ¿no? Y muchos hablan sin saber, ¿no? Porque no saben que los retenes quizás no saben que están en la planta urbana, no están en el borde del partido. Los retenes están en la planta urbana. El campo queda entre Ayacucho y Las Armas, no llegaron nunca a la planta urbana de Ayacucho, no pasaron nunca por ningún retén, no tienen que pasar por ningún retén para ir a su campo, ¿no? Así que está bueno poner eso. Sí, insisto con esto, valoremos, no lo quieren valorar, no lo valoren, respetemos el trabajo de los que están 4 horas por día dedicando su tiempo, su esfuerzo y su compromiso para que todos estén bien, ¿no? Nosotros lo valoramos, lo agradecemos, yo creo que estoy convencido que al final de esto el pueblo de Ayacucho va a agradecer enormemente el trabajo que ha hecho toda la gente de los controles, el personal de salud y todos los que han estado trabajando a destajo en medio de la pandemia. Pero aquellos que no quieran hacerlo, no quieran reconocerlo, no quieran agradecerlo, por lo menos respétenlo. Por lo menos respétenlo y no hablemos sin saber. Porque terminamos hablando sin saber de un montón de cosas y generando un clima social que me parece que no está bueno para nadie, nunca menos en el medio de una pandemia.
Con estos 2 casos confirmados, controlados de alguna manera dentro del hospital, si los hisopados dan negativo ahora de estos hisopados de estrecho vínculo, ¿hay posibilidades de restablecer la fase 5 antes de los 15 o 21 días?
Mira, nosotros desde el primer momento hemos sido, digamos, pro apertura, ¿no? Hemos ido limitando cosas siempre que la situación epidemiológica lo permitió, incluso antes de que lleguen las autorizaciones oficiales, nosotros hemos habilitado, nosotros el 27 de abril teníamos abierto el comercio no esencial, cuando no estaba abierto en ningún lado. El 11 de mayo teníamos abiertos los gimnasios funcionando al aire libre cuando no estaban abiertos en ningún lado y todavía en muchos lugares no están abiertos. La idea ahora es retroceder una fase, analizar, va a ser fundamental sobre todo los próximos días, en los primeros 3, 4 días, en ver cómo evoluciona la situación, si aparecen síntomas en estos contactos estrechos. Si podemos generar el capullo y que quede contenido el caso en el establecimiento rural, seguramente volvamos antes. Nosotros, en la medida que la situación epidemiológica lo permita, vamos a volver antes. Si necesitamos ahora frenar un poquito y guardar, entre comillas, guardar cuidados respecto sobre todo a la reunión de gente, porque si ahora tenemos un aviso muchísimo más fuerte y dentro ya del partido de Ayacucho, de que hay coronavirus, ¿no? Entonces tenemos que ver ahora hasta dónde llegó. Si se queda contenido en el establecimiento rural, avanzaremos nuevamente con lo que estamos haciendo. Así que esperaremos un poquito y lo estamos monitoreando día a día. Sepan esto, sepan que de parte nuestra está la intención de ir abriendo cada cosa que se pueda, siempre que la situación de salud lo permita.
Intendente, buen día. Con el personal de salud que los atendió, ¿hay alguna posibilidad de realizarle algún hisopado para prevenir casos o un distanciamiento, un aislamiento?
No está previsto en aquellos que no presenten ningún síntoma. Si algún personal de salud empieza con algún síntoma, sí se le va a hacer inmediatamente el hisopado. El personal de salud, la ventaja que tenemos al respecto es que se ha trabajado muchísimo en capacitación y en compra de insumos para que la atención sea ya con todos los cuidados correspondientes. Cada caso sospechoso que ingresa se trata como posible positivo, entonces ya el personal de salud lo recibe con el equipamiento adecuado y con las medidas de distanciamiento y de funcionamiento adecuado. Bueno, esto seguimos trabajando permanentemente ya desde marzo. La primera capacitación que se hizo sobre personal de salud fue en marzo, antes de que arranque el aislamiento social preventivo y obligatorio, así que seguimos trabajando en eso. Puede fallar el funcionamiento o algún personal no tuvo algún cuidado y se expuso, puede ser que pase. En caso que así sea, donde aparezcan los primeros síntomas se hará el hisopado correspondiente. No se va a hacer un hisopado masivo, porque también eso sería generar otra rueda de contactos estrechos y demás vínculos. Donde aparezcan los mínimos síntomas en alguno de ellos, sí se va a hacer específicamente en ese.
Y buenos días. Quisiera preguntarle, también se observó mucho esto que se parece preguntar el tema de el tiempo determinado de cada uno de los resultados de hisopados, porque unos tardan mucho y otros pocos. Siempre tengo información obviamente del centro donde se analizan. Y con relación a los protocolos que se van a comenzar a trabajar, me imagino que se activaron los protocolos en el hospital, cómo están trabajando, cómo va a ser la atención, si tienen alguna información alguna, y nada más, gracias.
No, respecto a los tiempos, digamos, los tiempos son siempre los mismos, ¿no? Se realiza el hisopado y se manda a Mar del Plata a analizar, y están al otro día alrededor de las 7, 8 de la tarde, ¿no? A veces llegan un poquito antes, a veces llegan un poquito después. Por eso el parto ahora se corría a las 9, antes era a las 8 y como a veces no llegaba todavía el resultado, se corría un poquito. Este caso la gente entró el viernes a las 11 y monedita de la noche. O sea, ya, y se mandó el sábado a la mañana temprano. Recibimos el resultado ayer, ¿no? O sea, el sábado a la tardecita. Si el análisis del caso que se mandó ingresa antes de la 1 de la tarde al Instituto de Mar del Plata, se tiene el resultado en un día. Si ingresa después de las 13 horas, ya pasa para el otro día. Ha pasado también en algunas ocasiones que los domingos, los feriados, el instituto trabaja también hasta más temprano. Entonces, quizás hay que tardar un día más, ¿no? Pero siempre es, si ingresa antes de la 1 de la tarde, se tiene generalmente ese mismo día el resultado. Este se mandó el sábado a la mañana porque entraron el viernes a las 11 de la noche y se tuvo el sábado a la tardecita. Respecto al funcionamiento del hospital, va a seguir funcionando como hasta ahora, porque el hospital ya estaba funcionando en caso de en situación de emergencia, ¿no? En situación de emergencia coronavirus, está el triage en la entrada, que dependiendo por qué mata de uno, las preguntas que se hacen y no responden, se le deriva y se toman los recaudos que haya que tomar, así que se seguirá trabajando de la misma manera. Sí, volvemos a pedirle a la gente que vaya al hospital en caso de extrema necesidad, ¿no? Si hay cuestiones que se puedan resolver con una consulta telefónica o solicitando que vaya un médico o una ambulancia a su domicilio, siempre es mejor, ¿no? Esto lo venimos diciendo desde el primer día, que la gente que pueda evitar ir al hospital lo haga, por supuesto requiriendo la atención que necesita por teléfono o que va a estar atendido en el hospital. Hay algunas de las especialidades que atiende el hospital descentralizadas en las salitas de salud, hay algunas especialidades también descentralizadas en algunos consultorios privados de algunos médicos, así que las atenciones están. Lo que le digo a la gente es que no vaya al hospital sin un horario, pero que sepa que por teléfono, por WhatsApp, comunicándose de alguna manera, va a estar atendida, ¿no?
Mi pregunta es la siguiente, con respecto a los retenes que hay, yo no puedo hablar porque voy todos los días y sé que me trabajo con la gente, así es el hospital, ¿no? Una cosa que no entiendo, el retén de acceso por que no tiene personal civil. De 8 de la mañana a 8 de la noche siempre se ve policía que está ahí. Ya de 8 de la noche, a las 8 de la mañana se ve el otro día, ha habido casos donde no han llegado y han dicho que no está el personal. ¿Qué función cumple este retén? ¿Tiene que tener policía las 24 horas o no tiene que tener?
Bueno, es un acceso que está cerrado, ¿no? Si se acuerdan, al principio, digamos, ese estaba habilitado, el acceso Perón, y estaba cerrado ruta 74 y 50, ¿no? Después, porque habíamos que esto se iba a prolongar en el tiempo, y el acceso Perón es un acceso muy complicado en términos de cuando hay alguna complicación climática, ¿no? Que hay que cerrarlo muchas veces por el riesgo de las plantas, decidimos, en el comité de crisis, se decidió cambiar el acceso, ¿no? Cerrar el acceso Perón y habilitar 74 y 50. O sea que desde ese momento está cerrado y en un acceso donde no tendría que haber ingreso de gente a la ciudad, estando los tubos puestos, cerrando a la altura del camino de la Cañalina. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué se ve alguna presencia policial? Porque hemos recibido denuncias de algunos vecinos diciendo que iba gente, dejaba a alguien y se pasaban por arriba de los tubos, o de que iba alguien y lo corría y pasaba. Entonces, como hubo denuncias de ese tipo, pusimos la casilla como posta y entre policía comunal, tránsito y patrulla rural van rotando y van estando en la medida que se lo permiten los turnos y el personal disponible, van cubriendo algunas franjas horarias. O sea, no están las 24 horas, es aleatorio el momento en el que están, tratando de que estén la mayor cantidad de tiempo posible, pero es un acceso que está cerrado. Están a lo fino de evitar esto, ¿no? De que pasen caminando, de que uno lo deje del otro lado y se pase, donde están esos bienes, es aleatorio también para que la gente no sepa en qué momento pueden llegar a estar el personal policial.
¿Cómo estás? Quiero preguntar dos cosas y creo que el resto ha estado bastante claro para todos. La primera es si ¿Cómo evaluás el estado de ánimo? Porque bueno, por ahí sería una pregunta más para Nicolás, pero supongo que están todo el tiempo en contacto, así que el director del hospital seguramente vas a poder contarnos cómo está el ánimo después de 100 días de estar sometidos a una especie de prueba, en definitiva, del personal de la salud, una prueba permanente, una especie de simulacro prácticamente, pero aplicando, son muchos días en definitiva, son 100 días, ¿no? ¿Cómo está y cómo lo ves ahora que el virus está dentro? Entiendo que aislado en un lugar específico del hospital, y lo digo para que nadie lo entienda mal, pero la posibilidad está, el virus está en nosotros a 10 cuadras, en definitiva. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Cómo crees que va a desarrollarse la tarea del personal de salud en las próximas horas?
Sí, veíamos en los últimos días que estaba cada vez más cerca, ¿no? Porque veíamos casos que aparecían en General Belgrano, en Dolores, en Benito Juárez, digamos, veíamos cada vez más cerca y sabíamos que en cualquier momento nos iba a tocar, y nos tocó después de 100 días. esto no tiene nada que ver con que la gente dejó de cuidarse o la gente aflojó, o sí, veíamos, lo decíamos la última vez, de que se veía algún relajamiento y creo que hasta natural, después de casi 100 días de lo que estaba pasando. Yo sigo viendo a la gente de Ayacucho muy comprometida con la situación, muy solidaria con el otro y muy responsable en cuanto al funcionamiento. Ojalá esto sirva también para que redoblemos esfuerzo y nuevamente tomemos noción de la gravedad de la situación. Y el humor del personal de salud, del personal, de las autoridades, de todos, no es distinto del humor de la comunidad, ¿no? Creo que toda la comunidad estamos con un estrés. Ayacucho, la provincia, el país, todos me parece que estamos con un estrés muy grande después de 100 días de aislamiento primero, de distanciamiento después, pero sobre todo de incertidumbre, ¿no? De cuándo va a terminar esto, creo que es lo que nos afecta a todos. El personal de salud está bien, está comprometido al máximo, trabajando como desde el primer día, con todas las preparaciones y los recursos necesarios para poder trabajar bien. Quiero destacar también, en este momento están Nicolás Cantarini, director del hospital, Joaquín Cantarini, subsecretario de salud, Milagro Sardito, responsable del comité de infectología, no sé quién habrá ido de los chicos de la ambulancia, iba Carolina Mirandón del laboratorio, digamos, y algunos enfermeros que no sé quiénes les habrá tocado ir, en el campo haciendo los hisopados ellos. O sea, quiero destacar esto también, ¿no? Porque muchas veces se habla y se dice de las autoridades, de los funcionarios, pero bueno, ahí están, mano a mano con el caso y realizando los hisopados, tanto las autoridades como el personal, ¿no? Los enfermeros, el ambulanciero, los médicos, ¿no? Estamos todos bajo un estrés muy grande, pero comprometidos más que nunca y con la tranquilidad y el equilibrio necesario para poder llevar adelante esta situación. Por eso es que le pedimos a la gente que también colabore y apoye desde ahí, ¿no? Hay un montón de gente que lo hace. Nosotros, yo la verdad que ayer hemos recibido más mensajes de yo hablaba que parece, no sé, no quiero hacer ningún ejemplo porque después se... lo agarran dos y hacen un escándalo en las redes sociales. Pero hemos recibido un montón de mensajes de apoyo, de gente, no aflojo, nosotros, los chicos, los controles, el personal de salud, si hay un montón, yo creo que la gran mayoría de la gente está comprometida y va para adelante en cuanto a términos de apoyo y de un enfoque positivo. Y a los que no, les pedimos que por lo menos respeten el momento, ¿no? Que dejen trabajar tranquilos, que, insisto con esto, no se oculta nada, no se miente. Y si hay gente que tiene alguna forma de hacer las cosas mejor y lo puede proponer y plantear, bienvenido sea, y que lo hagan en el lugar donde corresponde. Y si hay gente que piensa que en los controles se trabaja mal, insisto, que se anoten y vayan a trabajar. Está abierto, esto lo sacamos adelante entre todos, toda la comunidad de Ayacucho lo está sacando adelante. Nadie más que nosotros quisiéramos que no haya ningún caso y que no hubiera entrado nunca. Ahora, tampoco vamos a dejar a una persona que requiere asistencia médica dentro del partido de Ayacucho sin atender, ¿no? Tampoco vamos a dejar a una persona que requiere asistencia médica dentro del partido de Ayacucho sin atender, ¿no? El otro día, cuando había salido el tema del convenio, ese convenio donde nos pedían, invitaban a los municipios a firmar un convenio para recibir pacientes de COVID que estaban internados en otro lado, nosotros dijimos que no. Dijimos que no porque no íbamos a recibir pacientes confirmados de COVID internados en otro lado, porque eso sería poner en riesgo nuestro sistema de salud y poner en riesgo a la gente de Ayacucho. Ahora, si se declara un caso en Ayacucho, como fue esta situación, que el caso se declaró en Ayacucho, no lo vamos a dejar de atender. Y sí estamos trabajando para derivarlo a su lugar de origen, para de esa manera también no exponer ni al personal de salud de Ayacucho ni a la gente de Ayacucho. Así que bueno, el humor, el clima, el momento es ese. Creo que estamos todos cansados, estresados, esperando que esto termine, pero con la fuerza de siempre y tengan la tranquilidad de que estamos al pie del cañón y trabajando como el primer día, y vamos a seguir trabajando así hasta que esto termine. Porque nuestra mayor responsabilidad es que el sistema de salud de Ayacucho pueda dar respuesta a los casos que se presentan en Ayacucho y que ningún vecino de Ayacucho tengo un padecimiento mayor que lo que puede ser la enfermedad, ¿no?
Estamos cerrando con algunos comentarios de otras ciudades, ¿no? Puntualmente también, ¿no?
una decisión por ahí que estaba tomando el intendente, entonces, es de tratar de una ayuda, un bono o plata, algo por ahí, los voluntarios que están hablando directamente con los voluntarios, me lo contaron. Tienen contacto con Tandil, a ver si se puede implementar, por ahí con un bono, una ayuda. Pues la gente pasa frío, yo voy todo el día y es muy, muy, muy difícil la situación de los controles, es como un estímulo, ¿no? Hace siempre que está un muchacho, el que no tiene trabajo, el que no ayudado con algo.
Sí, mira, nosotros hoy en el tema de los controles, los retenes, hay personal de diferentes características, vamos a decir, hay empleados municipales que están cumpliendo sus horas de trabajo municipal en ese lugar. Hay profesionales de la salud que están trabajando en el retén, uno en algún momento profesionales veterinarios, uno en otro momento ingenieros agrónomos que también trabajaron, digamos, distintas agrupaciones han estado trabajando como voluntarios. Ha habido voluntarios propiamente dichos, gente que se ha sumado a trabajar, ha habido personal de educación también trabajando en el retén y colaborando. O sea, algunos están en cumplimiento de su trabajo, ¿no? En lugar de hacerlo en el área que les tocaba habitualmente, lo están haciendo ahí, sobre todo los que son empleados municipales, y otros son voluntarios. Se ha tratado desde el primer día de tener que tengan las mejores condiciones para estar en ese momento. No se ha planteado la cuestión de que sea un trabajo pago para todos aquellos que vengan como voluntarios. Y no está previsto, no está previsto que sea así, ¿no? Porque bueno, la gran mayoría de los turnos los cubre personal municipal, ¿no? La gran mayoría de los turnos los cubre personal municipal en cumplimiento de sus horas de trabajo, ¿no? Que quizás tendrían que estar trabajando de lunes a viernes 6 horas por día, ¿no? Y están trabajando en el control 3 veces por semana en un turno de 4 horas diarias, ¿no? También están trabajando en términos de horas menos, pero realizando una tarea que no es la propia de su función, ¿no? Entonces también había una compensación. Y después lo que es voluntario, no ha habido tampoco planteo de reconocimiento. Sí creo que hay que hacer algún reconocimiento, pasado esto, terminado esto, a todos los que están trabajando ahí, los que trabajaron en el día de hoy, ya no están, los que están ahora, los que vendrán después. Nosotros vamos permanentemente renovando la gente que está trabajando ahí. Ahora estamos hablando, por ejemplo, con los clubes y con otras entidades de bien público que nos van a estar aportando gente para la próxima renovación de personal de controles. Sí va a haber que hacer un reconocimiento a todos los que han estado trabajando ahí, desde la municipalidad, por supuesto, y desde el pueblo de Ayacucho, sin dudas. El personal municipal, nosotros también lo hemos manifestado esto en otras oportunidades, también creemos que tendrá que haber un reconocimiento en términos concretos de todo el personal municipal, de las distintas áreas municipales que han estado a disposición para trabajar durante la pandemia, sacando lo que son los grupos de riesgo, que por características no pueden estar trabajando, y eso está contemplado y ahí no hay ningún problema con eso. Pero después todo el personal que ha estado a disposición de los requerimientos en los controles y en las distintas tareas de la municipalidad tendrá que tener un reconocimiento también, ¿no? Porque no es lo mismo el empleado municipal que cuando vos lo llamás y lo invitás para trabajar, sea un puesto de control o sea para cargar una planilla en los comercios que pasaron por la capacitación para poder abrir, te dice que sí. No es lo mismo ese empleado que el empleado cuando vos llamás para eso te dice: no es mi tarea, yo me quedo en mi casa porque mi casa está cerrada. Entonces habrá que hacer un reconocimiento a todos los empleados municipales que han estado dispuestos y trabajando no solo en los controles sino en las distintas tareas que se presentaron durante la pandemia.
Una preguntita más, me parece que sería bueno aclarar también, porque lo he leído mucho en las redes, el por qué, porque todos dicen queremos nombres, ¿por qué no es necesario dar los nombres? No, quería que se lo explicaran.
Gracias, una pregunta. No se dan los nombres y no se dan en ningún lado, primero por una cuestión de privacidad de la persona, ¿no? De las personas en cada caso, ¿no? No corresponde a los nombres. Muchos dicen: den los nombres porque así sé si estuvo, si no estuvo, si no estuvo. Bueno, la persona consigna los contactos estrechos en una declaración jurada cuando ingresa al hospital. O sea que ahí la gente tiene que quedar tranquila que si está en ese listado, le doy un dato, los contactos estrechos de este caso son el listado de 7 personas y las 7 están ubicadas en el establecimiento rural. Hay que ver si después de una de esas 7 termina siendo positivo, y si es así la que termine, una termina siendo positivo, ¿con quién estuvo? Eso, ¿no? Pero eso es la investigación que viene estos días, ¿no? Pero si alguna persona estuvo en contacto o tiene algo, está consignado en ese listado y las autoridades de salud se van a contactar con ellos. O sea que si hoy, o sea, ya se habló con todos, si hoy no lo llamaron, quédese tranquilo porque no está en contacto. El tema del nombre y de no dar el nombre también tiene que ver con no estigmatizar y no generar una cacería de brujas como ha pasado en otra localidad, que le apedrean en la casa o que le prenden fuego al auto o que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y además quiero repetir esto: la posibilidad de contagio se da si la persona contagiada no es sospechoso, ¿no? Veo el caso del encargado que dijeron que anduvo en un comercio, ese no es hoy una persona enferma, contagiada, puede serlo más adelante, pero hoy no. El contagio se da cuando la persona enferma contagiada no es sospechoso, ¿no? La persona enferma está con alguien más de 15 minutos en un lugar cerrado, sin distancia, sin cubreboca, y que puede haber alguna transmisión viral. Incluso así, puede ser que no se contagie. Podemos estar, puede estar Franco contagiado y yo no, y estamos más de 15 minutos sin tapaboca, en un lugar cerrado, sin distanciamiento, haciendo una nota, y quizás no nos contagiemos tampoco, ¿no? Por eso estemos tranquilos, bajemos un poco la ansiedad, y sepamos que los que pueden haber estado en contacto están consignados en la lista de contacto estrecho y se los llamó. Si no se los llamó, estén tranquilos. Ahora, esto no termina hoy. Los resultados que se están haciendo en el campo pueden ser positivo, habrá que hacer después la ramificación de esos contactos estrechos y se seguirá buscando, pero tienen que darse todas estas condiciones para que haya una transmisión de la enfermedad, ¿no? Así que estemos tranquilos, con paciencia y sabiendo que se está trabajando al pie de la letra con lo que indican los protocolos para este caso. No se dan los nombres por privacidad y no se dan los nombres porque no es necesario dar los nombres.
Perdón, lo último relacionado también. En el caso que fuera, por ejemplo, un comercio, que una persona infectada dice de estos 7 fue un comercio determinado. En ese lugar, ¿cómo se procede? Que, por ejemplo, en un lugar X que va mucha gente, un kiosco, una despensa, los esenciales. En esos casos, ¿cómo se procede? ¿Con qué gente fue? ¿Quién no fue?
Mira, voy de vuelta con esto, ¿no? Fue al comercio, realizó la operación que tenía que realizar, compró algo, pagó, se retiró y fue. En el mejor de los casos, la persona fue con... Si estamos cumpliendo todo al pie de la letra las medidas, digamos, la persona fue con tapaboca, el que lo atendió con tapaboca, al mostrarle algún producto o algo, habrá tenido que desinfectarlo antes y después, cuando se enseñó y se permitió las capacitaciones que hicieron para el comercio, y lo mismo con el manejo del dinero, ¿no? Habrán al recibir el dinero, si se ofrece primero siempre pagar dinero electrónico, en caso que así no sea, se paga con billetes, tendrán que haber desinfectado el billete. Bien. Así que en el mejor de los casos, si fue una persona enferma, ¿no? No sospechosa, enferma, a un comercio, y con esta medida de prevención no tendría que haber transmisión. Ahora, si falló, porque la persona fue sin cubreboca, y que la atendió, sin cubreboca, y no se desinfectó, no se levantó nada, eso surgirá cuando el sospechoso se convierta en positivo, tendrá que consignar sus contactos estrechos. En esos contactos estrechos estará la persona que lo atendió en ese comercio, y además habrá que ir al comercio a ver ese día qué empleados estuvieron, qué personal, qué clientes estuvieron, y habrá que empezar a trabajar con la investigación, ¿no? Les cuento también la cocina, digamos, cómo funciona la investigación. En la investigación estamos sentados en la mesa, todo lo que es el área de salud, por supuesto, policía, bomberos, municipalidad y específicamente el área de tránsito municipal. En el caso que suponemos que ayer llega al comité de crisis, se dispone la planilla de los contactos estrechos, y distribuimos entre todos los actores los contactos estrechos y sale cada uno a ver y a trabajar sobre la ramificación del grupo que nos tocó, ¿no? Este es un caso que tocó en el conocimiento rural y muchísimo más apretado. Supongamos que pase este caso en un comercio, saldrá bombero con un listado de un montón de gente a ver, y a esa gente se le va a pedir que haga sus contactos estrechos, saldrá policía con un listado de gente para ver, y a esa gente se le va a pedir que cada uno haga sus contactos estrechos, saldrá tránsito, saldrá grupo de empleados municipales, y así haremos toda la ramificación. Consiste con esto, pero para no quedar en pánico tampoco. Si se siguen respetando las medidas preventivas, tenemos que andar bien. Y el riesgo de transmisión termina siendo mínimo, ¿no? Si todos cumplimos con la medida, por eso es fundamental, si todos cumplimos con la medida preventiva, el riesgo de transmisión es mínimo, dentro de lo malo de tener los primeros dos casos en Ayacucho y probablemente aparezca alguno más, porque si han estado conviviendo en la misma casa, no apareció alguno más, y esto también a la gente que esté tranquila respecto a eso. También nos da que sea en el sector rural, que no haya sido en un comercio, que no haya sido dentro, nos da también un tiempito de, bueno, retomemos las medidas, si alguno se ve relajado, si algún comercio, si algún algunas reuniones sociales, algunas prácticas deportivas, si algo se ve relajado, bueno, retomemos, porque como decía Sergio hace un rato, está acá, ya está rodeada también la zona, digamos, está acá, entonces bueno, retomemos ese compromiso, retomemos las medidas preventivas si se habían relajado, porque hoy no tiene grandes efectos en cuanto al funcionamiento de la ciudad, ¿no? Más allá de la cuestión, por supuesto, que afecta a las actividades deportivas y a los gastronómicos que van a tener que cerrar la atención al público algunos días. Pero no tiene. Ahora, sí, si tenemos un brote dentro de la planta urbana, vamos a tener que cerrar todos los comercios, vamos a tener que cerrar otras actividades que están funcionando también, como contadores, kinesiología, psicólogos, un montón de profesionales de la salud, bueno, sí, si nos pasa dentro de la planta urbana. Entonces tenemos una alerta muy grande, un aviso muy grande en este momento. Quizás viene bien también para contar cómo funciona el procedimiento del armado de la red de contactos, y retomemos las medidas preventivas, ¿no? Si hay algún relacionamiento, vamos de vuelta y metamos bien un poquito más. Pasaron 100 días, pero falta menos, y si seguimos como vimos hasta ahora, más allá de que aparecieron estos casos, vamos a terminar en una buena manera, ¿no?
Mi pregunta era más o menos la misma, y tiene por objetivo llevar tranquilidad también en estos audios que se difundieron ayer, que se viralizaron a través de las redes sociales, a los que hacen referencia también. Se nombraron dos comercios en los que supuestamente habían sido visitados por personal de este campo. ¿Eso está desmentido? Como para llevar tranquilidad también para la parte comercial, quizás mañana los afecte económicamente.
No, mira, la persona encargada del campo, que es la que se dice que estuvo acá, puede haber estado y quizás estuvo en el comercio, eso no lo negamos y no hay que desmentirlo. Esta persona encargada es la que viajó a Coronel Suárez, por eso nos interesa también a nosotros saber cuál es su estado de salud. Esto es lo que les comentaba, que hablé con el intendente anoche y quedamos en contacto, ellos ya lo contactaron a la persona. No presenta síntomas. Supongamos que dentro de 2-3 días presenta síntomas y termina siendo un caso positivo, ahí sí nos obligará a nosotros a revisar los contactos de esa persona en el lugar donde estuvo con el Yocucho, ¿no? Pero por el momento, para llevar tranquilidad, no presenta síntomas, no está indicado en la lista de contactos estrechos del caso que tenemos en el Yocucho, o sea que puede ser que no haya ni estado en contacto con la familia, puede ser el encargado del campo, pero empleado, trabajador, y que no estuvo en contacto con la persona que tenemos nosotros como positivo en el Yocucho. Así que también estamos tranquilos de ahí. Por el momento no va a haber ninguna medida respecto a cerrar comercio o alguna cuestión de eso, así que esperaremos la evolución en los próximos días.
Bien, de mi parte, la última, solamente el resumen. ¿Qué cambia
mañana, lunes? Al viernes, que era fase 5, al lunes, que es fase 4, ¿qué tiene que saber el habitante de Ayacucho? Que puede, que no puede, que va a encontrar o que no va a encontrar abierto, a diferencia, mañana lunes, a diferencia del viernes. Bien. Gracias. Lo que cambia es los avances o las habilitaciones que se habían informado en la última conferencia de prensa. Volvemos para atrás sobre esas habilitaciones, que son las que no están autorizadas en fase 4. No están autorizadas en fase 4 las reuniones sociales de hasta 10 personas, los deportes al aire libre que habíamos autorizado o habilitado en esa última etapa, tenis, pádel, ciclismo en pista, pelota, paleta, en cancha abierta, pesca. No están habilitados los locales gastronómicos con atención a los locales, si van a estar funcionando con delivery o con retiro en puerta. El resto sigue igual, seguimos funcionando de 8 a 19, seguimos funcionando con la actividad deportiva de caminar, correr, bicicleta, fuera de la planta urbana, digamos, fuera de Bago, Ruta 50, Mieri y Latinancha, eso sigue funcionando. Siguen funcionando los gimnasios al aire libre como están funcionando, y el resto sigue igual, por el momento. Iremos viendo cómo evolucionan la situación en los próximos días, iremos tomando decisiones e informando inmediatamente día a día. Pero estemos tranquilos, está todo el equipo trabajando. Van a aparecer seguramente algunos casos más relacionados a esto, en la medida que podamos encapsularlo en el transiente rural, vamos a estar bien. Estemos tranquilos y aprendamos. Me parece que es fundamental, digamos, creo que la situación también nos da una oportunidad, nos da una posibilidad de aprender y de ver de qué manera nos vamos a comportar ante la situación que normalmente se va a presentar dentro de la planta humana, como también lo venimos diciendo. No sé si en algún momento nos va a tocar, y en algún momento nos va a tocar, tenemos que estar preparados para eso, que este caso nos sirva para eso. La gente tiene derecho a hablar, tiene derecho a opinar, por supuesto, pero le pedimos que tenga cuidado y sobre todo que sea respetuosa y que hablemos con conocimiento, con fundamento, ¿no?
Con respecto al seguimiento del caso, ¿no? Para la gente lo que nos pide es qué pasó, qué no pasó. ¿Va a haber una próxima conferencia de prensa o vamos a estar informando los medios por lo que es la prensa de la municipalidad? ¿Tienen conocimiento de eso? Porque antes hacían una conferencia y bueno, ya estén diciendo, bueno, mañana o pasado, cuando nos vengan, ¿cómo vamos a hacer con el contacto con ustedes?
Bueno, por lo pronto vamos a esperar el resultado de los hisopados que se hagan ahora en el campo. Van a estar seguramente los resultados, no van a estar hoy, porque estamos, no sé qué es. Vamos a ver, no sé si no se va a llegar a ingresarlo antes de las 13 horas en Mar del Plata, o sea, los resultados no van a estar para hoy. Por lo pronto vamos a esperar eso, ¿no? Porque también la situación puede ser que den todo negativo o que dé alguno positivo. A partir de si alguno va positivo, habrá que ver con los contactos estrechos. Vamos a esperar eso. La información va a estar en el parte diario de cada día, como siempre. Cada noche, alrededor de las 9 de la noche, va a estar publicado el parte diario con la información oficial y la información de este y de otros casos que puedan presentarse. Y en caso de ser necesario, por supuesto, mañana, pasado, el día que sea, estaremos de vuelta convocándolo e invitándolo para poder llegar a la mayor cantidad de gente con la información que es necesaria para la comunidad, ¿no? Bueno, antes de cortar dos segundos para agradecerles, agradecerles que estén hoy acá domingo permitiéndonos llegar a toda la comunidad, transmitirle tranquilidad a la comunidad, que sepa que todo lo que es el equipo, tanto de salud como del comité de crisis, está trabajando de una manera muy profesional. Muy profesional y muy clara y muy segura, y le pedimos por favor esto, ¿no? Aprendamos de las cosas que nos pasan para que lo que viene sea mejor que lo que nos pasó. Aprendamos de las cosas que nos pasan, son oportunidades que nos presenta la pandemia también. Yo estoy convencido de que la pandemia va a dejar nuestro futuro mejor de lo que era antes de la pandemia. Y para eso cada uno de nosotros tiene que reflexionar, revisarnos en nuestras actitudes y tratar de ser mejores. Así que un agradecimiento muy grande al personal de salud, un agradecimiento muy grande al personal que está trabajando en los controles, un agradecimiento muy grande a todo el personal municipal que está poniendo en el pecho esta situación, un agradecimiento a ustedes, los medios de comunicación, y un agradecimiento muy grande y un reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo a toda la comunidad de Ayacucho. Seguimos bien. Nos aparece esta situación, pero seguimos bien en términos generales y seguiremos de esa manera si cada uno de nosotros aporta su granito de arena para que esto termine así, de la mejor manera. Se ha hecho un esfuerzo muy grande hasta ahora, falta menos, como decimos siempre, y dependerá de lo que haga cada yacuchense cuando terminemos. Así que muchas gracias por el esfuerzo y a no aflojar, que todavía no terminó.
Bien, hasta acá la palabra del intendente municipal, Emilio Cordonier, haciendo balance, poniendo todas las inquietudes que teníamos
desde que se conocieron los primeros casos positivos de COVID-19 en esta ciudad. Agradezco a Nico Casco, que ha estado en la puesta en el aire, está seguramente está lista para su programa de todos los domingos. Le damos un fuerte abrazo desde el norte, Pablo Tupac, Pablo 95, y hasta el día.
Muchísimas gracias por dejarme para los que no dejan de personal de los bancos, trabajo, que no me dio y ellos. Bueno, todos los que están ahí, que están viendo, 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 que